Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora contamos que un niño de 9 años está muy grave tras ser alcanzado por un rayo en una playa de Valdoviño, en Ferrol. Patricia Iglesias.
En el momento que cayó el rayo había muy poca gente en el Arenal, según contó la prensa el alcalde de Valdoviño, que se encontraba por la zona. La fatalidad quiso que alcanzase a un pequeño que disfrutaba junto a sus padres de un día de playa. El niño cayó inconsciente tras recibir el impacto del rayo. Los padres sanitarios fueron los primeros en iniciar la reanimación, que continuaba después un equipo desplazado en helicóptero. El pequeño fue trasladado ya estable y con pulso al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, donde se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos.
Y no hay un tratamiento específico para el COVID persistente, pero se están buscando alternativas. Una de ellas sería realizar un lavado de sangre. Es una técnica que ahora mismo se encuentra en ensayos clínicos en varios hospitales, entre ellos el Hospital Clínic de Barcelona. Miquel Lozano es jefe del servicio de la sección de hemoterapia del hospital. En la tarde de COPE nos ha explicado ¿en qué consiste esta terapia?
Es una técnica en la cual se colocan unas agujas, se extrae la sangre, se separan sus partes en el plasma, las células, y aquello que queramos tratar se trata y el resto se devuelve al paciente. En el caso del COVID persistente, lo que estamos tratando es el plasma. Sospechamos que en el plasma hay una serie de moléculas que pueden estar detrás de estos síntomas.
Y el Supremo rechaza los proyectos lingüísticos de 2 colegios en Barcelona por no cumplir con el mínimo del 25% del castellano. Sergi Tor.
Y la Asamblea por una Escuela Bilingüe celebra las providencias del Alto Tribunal. Ana Losada, presidenta de la entidad, considera en Cadena COPE que es la garantía para que el castellano sea también lengua vehicular en la escuela en Cataluña.
Y creemos que es una noticia muy positiva, pues porque en una situación de bloqueo como la que tenemos, en la que no se está aplicando la sentencia del 25%, es necesario que los ciudadanos sean conscientes de que la justicia funciona, de que las leyes se deben de cumplir y que el castellano es lengua vehicular.
El tribunal ha rechazado el argumento de la Generalitat de falta de legitimidad de las familias demandantes y valida las demandas individuales que se puedan hacer sobre esta cuestión.
Y el FC Barcelona activará hoy una cuarta palanca económica, Abel Madrigal.
Que les proporcionará 100 millones de euros por el 24% de Barça Studios, aunque no será suficiente para inscribir a los nuevos fichajes y a los renovados Sergi Roberto y Dembélé. El club azulgrana se aferra ahora a una nueva reducción salarial de Piqué y Busquets. Además, el Real Madrid ya está en Helsinki, donde se enfrentará mañana al Eintracht alemán a las 9 por la Supercopa de Europa. En tenis, es noticia de última hora que Serena Williams planea retirarse. Se marcharía así una de las mejores tenistas de la historia tras el Abierto de Estados Unidos. En baloncesto comienza ahora mismo el primer partido de España en la gira preparatoria para el Eurobásquet contra Grecia.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 6:04, hora menos en Canarias. ¿Qué tal si nos sumergimos? No solo porque nos apetecería un buen chapuzón, ¿verdad? Con estos calores y en este mes de agosto. A lo mejor estás en la playa y tú te puedes permitir el lujo de hacerlo, ¿no? Yo digo sumergirnos un poquito más a descubrir los tesoros que hay escondidos en el fondo del mar y que son muchos. Fíjate, hace unos meses te contábamos aquí en la tarde que la justicia española daba por cerrado el llamado caso Odyssey, después de una guerra judicial que duró 14 años. Hay que decir que este caso cambió la historia de la arqueología submarina. Quizá ha sido un antes y un después del Odyssey. Todo empezó el 18 de mayo de 2007, cuando la empresa de cazatesoros norteamericana Odyssey descubrió, a poco más de 1.000 metros de profundidad, entre el sur de Portugal y el oeste de Cádiz, ni más ni menos que 500.000 monedas de oro y plata. Hay que reconocer que los especialistas del Odyssey invirtieron tiempo y, por supuesto, mucho dinero en la localización del navío, pero mintieron acerca de la identidad, su ubicación y la carga del mismo. El enorme botín pertenecía a los restos de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, hundida por la Armada inglesa el 5 de octubre de 1804, durante la batalla del Cabo de Santa María. España reclamó este tesoro y las 500.000 monedas, casi 17 toneladas, que fueron devueltas a nuestro país en febrero de 2012 y que hoy se conservan en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. Lo triste es que los autores del expolio no serán juzgados porque las diligencias contra ellos por los delitos de daños y contrabando han prescrito. Hubo muchísimos problemas en la instrucción de este caso y finalmente tuvo que ser cerrado. Bueno, hay que decir que España es un país con una historia marítima pues amplísima, y es que fuimos la mayor potencia naval durante más de 3 siglos y los barcos españoles pues han seguido también surcando todos los mares del planeta. ¿Sabías que según los datos oficiales de la Armada, bajo las aguas jurisdiccionales españolas hay más de 800 buques hundidos? ¿Cómo se estudia un barco hundido? Bueno, primero cómo se localiza, luego cómo se estudia, cómo se preserva un pecio y se protege precisamente de los cazatesoros. Lo hablamos con 3 de los más importantes especialistas que tenemos en España sobre estas cuestiones, con Manuel Martín Bueno, que es catedrático de la Universidad de Zaragoza y uno de los primeros arqueólogos submarinos de España. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Con Carlos de Juan, doctor en arqueología naval antigua, arqueólogo subacuático, director del proyecto científico del pecio Bou Ferrer en el Mediterráneo. Carlos de Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Miguel San Claudio, doctor en arqueología submarina, ha trabajado en numerosas compañías arqueológicas, marítimas y terrestres, tanto dentro como fuera de Galicia, así como en la investigación y divulgación del patrimonio sumergido español también. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Manuel, lo primero, como uno de los pioneros en la arqueología submarina en España, ¿qué te decidió a ti por dedicarte a esto?
Bueno, en algo tenía que ocupar los veranos, los inviernos los ocupaba a esquiar y en los veranos había que hacer arqueología terrestre y, ¿por qué no?, también subacuática. Bueno, todas estas cosas tienen un poco de anécdota, pero también tienen algo de realidad para un hombre de tierra adentro. A fin de cuentas, los monegros, el Moncayo.
Sí.
Que, en fin, la mar está lejos, pero sin embargo siempre ha habido una fascinación por la mar. Entonces esa fascinación la tenía yo, la tenía en mi formación, y bueno, unas cosas van enlazadas con otras y terminamos así. No fue nada extraño, y sobre todo porque yo, que ya soy muy viejo, siempre he sido un defensor acérrimo y lo sigo siendo de la arqueología sin límites, ni temporales ni espaciales. Y como vine a hacer la arqueología subacuática, que antes se llamaba submarina, en las manos de los que fueron nuestros predecesores, nuestros maestros, pues bueno, no era extraño que defender esa arqueología sin límites implicase también que si el globo terráqueo está cubierto en las 4/5 partes por agua, en esas 4/5 partes cubiertas por agua, se hubiera ido al fondo una parte de nuestra historia. Y naturalmente esa parte de nuestra historia pues había que conocerla, y obviamente solo hay una forma de hacerlo. Primero bucear en los archivos y luego naturalmente sumergirse.
Y seguramente por esa historia tan importante que tenemos, por bueno, esa potencia naval que lo fuimos durante siglos, pues efectivamente ahora tenemos expertos, especialistas de vuestra categoría. Carlos, hablaba yo antes de lo que pasó con el caso Odyssey. ¿Realmente supuso un antes y un después en lo que es el tratamiento de los pecios y la arqueología submarina, en el control de los cazatesoros?
Sí, a ver, queramos o no, sí que marcó, sí que fue un punto de inflexión. Desde luego, lo que es la arqueología subacuática española, lo que es la disciplina puramente científica, su trayectoria era larga desde hacía décadas. Pero sí que es verdad que dio un salto cualitativo a lo que es la difusión, ¿no? Y lo que es el conocimiento por el público, digamos, general, ¿no? Porque hasta la fecha, pues, podríamos decir que quedaba un poco más dentro de los propios círculos académicos, ¿no? Y sí que es verdad que después del expolio del Odyssey, pues pasó un poco a ser un tema de interés general. Lógicamente, eso también motivó que fuera de interés general tanto pues para la ciudadanía, pero también para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que empezaron a tomarse en serio la protección del patrimonio arqueológico subacuático de una manera en la que, si no conocemos lo que tenemos, difícilmente podemos protegerlo. Esto es el primer punto a señalar. Y después sí que es verdad que tanto, fundamentalmente, la Guardia Civil en aguas españolas como también la Armada, pues se están haciendo trabajos, pues intentando, pues en la medida de las posibilidades, tampoco seamos ingenuos, pero en la medida de las posibilidades, pues tener el máximo control de lo que está pasando en las aguas españolas.
Uh-huh. Miguel, hasta hace unos años, bueno, los que no somos muy expertos en arqueología submarina o subacuática, como decís que se llama ahora de manera más correcta, cuando pensábamos también en la posibilidad de que alguien pues descubriera un pecio hundido, es verdad que nosotros también pensábamos en esa idea de los tesoros, ¿no? Sacar los tesoros que están ahí hundidos, ¿no? Pero en realidad la arqueología subacuática ahora, Miguel, va por otro camino, porque en la mayor parte de los casos de lo que se trata es de investigar, localizar los pecios, pero en muchos casos no tocarlos, ¿no? ¿Por qué camino se va ahora con la arqueología subacuática?
Bueno, fuera ya del episodio romántico que pudo suponer el comienzo de esta disciplina, hoy en día la arqueología subacuática está en todo el mundo, digamos, occidental o en todo el mundo más desarrollado, ya vista desde un punto muy profesional. Es decir, ya no se trata de excavar todo aquello que hay bajo el agua, ya no se trata de sacar a la superficie todo aquello que encontremos bajo el agua, sino de generar conocimiento, de generar ciencia a través de aquellos elementos que sumergidos nos puedan aportar este conocimiento. En este sentido, pues decir que pese a toda esta literatura alrededor del tesoro, alrededor de los objetos materiales que de un gran valor, pues hoy en día la arqueología científica no está por esos derroteros. Hoy en día lo que se busca es el conocimiento del pasado. No, yo no conozco ningún caso en España en los últimos tiempos que se vaya a buscar un tesoro, se va a buscar conocimiento. Y los proyectos que hay hoy en día abiertos, como el Boferrer o el Pecio del Galeón Santiago en Ribadeo, o tantos otros, pues lo que buscan es conocer el pasado a través de esos restos materiales de los que decía nuestro maestro Martín Bueno, que se ocultan bajo el agua, que se han depositado ahí a lo largo de siglos. Nunca se oirá a un académico decir vamos a buscar un tesoro, porque eso no es científico.
Manuel, ¿y se sabe cuántos pecios puede haber ocultos bajo nuestras aguas y cuántos de ellos pueden llevar información valiosa que documentar y que buscar, en definitiva, para componer esa parte también de nuestra historia?
No, realmente no se puede saber por qué todavía no conocemos. Se conocen muchísimos, por supuesto, pero todavía falta por conocer aquellos que están documentados en documentación de archivos, tanto nacionales como de otro tipo, españoles y extranjeros, que todavía no se han terminado de exprimir. Los archivos son el gran lugar, repito, donde bucear para encontrar información. A título de anécdota, en uno de los archivos principales de España, que quiere decir uno de los archivos principales del mundo, en el archivo de Simancas, el Archivo Nacional de Simancas, en el Departamento de Guerra, hace muchísimos años. Yo era entonces joven licenciado, lo cual quiere decir que estamos hablando de los años 60, Yo tuve en mis manos todavía legajos de documentos que las últimas manos que los habían tocado antes de las mías habían sido los soldados de Napoleón cuando iban e invadieron España y saquearon y entraron y malbarataron muchas cosas, entre ellas aquel archivo, naturalmente no les servía para mucho, pero sé que hicieron algún destrozo. Repito, quedan muchas cosas por conocer, conocemos muchísimas, pero los archivos, tanto públicos como privados, son el lugar donde en algún momento podremos decir, no sé si lo podremos decir, hemos terminado de conocer todas las posibilidades que hay, pero ese es el lugar en el que naturalmente está el punto de partida. Y luego, naturalmente, la casualidad. Muchas veces documentar los fondos marinos con fines militares, con fines de prospecciones de tipo geológico, de tipo de búsqueda de minerales, etcétera, para trazar, por ejemplo, recorridos de cables submarinos con las tecnologías actuales que hace 30 años no existían. Yo he visto el nacimiento de todas estas tecnologías. Eso permite muchas veces encontrar casualmente, repito, en este caso, información, porque encuentras cosas que dices, bueno, esto no es normal, esto no corresponde a este fondo, y ahí aparece a lo mejor pues algún pecio que todavía en archivo no ha aparecido, o a lo mejor esa documentación en archivo se perdió definitivamente hace mucho tiempo. Es apasionante en cualquier caso, porque estamos recuperando jirones de nuestra historia que, como usted ha dicho muy bien, ha sido una de las más importantes del mundo durante muchísimo tiempo. A fin de cuentas, España ha sido, la corona española ha sido un territorio, ha sido, en fin, un país de navegantes, aunque pueda no parecerlo, porque nos hemos dado cuenta muy tarde, hemos vivido de espaldas a la mar durante muchísimo tiempo, y eso ha significado retraso en la legislación, retraso en la inversión de medios para localizar lo que se y conservar lo que se hallaba, etcétera. Es un larguísimo debate, pero en estos momentos vamos por buen camino, tanto desde el punto de vista español como desde el punto de vista internacional.
Antes hemos comentado que Carlos de Juan es ahora mismo el director de este proyecto científico del pecio Bou Ferrer en el Mediterráneo, que es el mayor barco romano, ¿no?, en excavación de todo el Mediterráneo. Carlos, ¿cómo está en este momento este yacimiento? ¿Qué te llevó hasta él? Como decía el profesor Martín Bueno, entiendo que fue un bucear en esos legajos, que es el primer punto de partida, y luego para ponerse a bucear ya en la mar, ¿o también fue la casualidad?
Bien, pues en el caso del pecio Bou Ferrer fue la casualidad lo que nos llevó allí. Fue un hallazgo de dos buceadores, Pepe Bou y Antoine Ferrer, que fueron, pues bueno, pusimos sus apellidos, ¿no?, en su honor, ¿no?, por el acto cívico de comunicar el hallazgo. Estos dos buceadores lo encontraron de manera casual y lo comunicaron a las autoridades, y a partir de ahí pues se inició una investigación que dura ya pues prácticamente 20 años, y que poco a poco pues este pecio ha ido dándonos pues toda una serie de información que nos ha permitido pues recomponer poco a poco una fotografía. Es decir, los pecios, a diferencia de los yacimientos terrestres, lo que nos están ofreciendo es un momento, un instante preciso de la historia pasada, que queda encapsulada en el tiempo al hundirse el barco, con todo el material que llevaban los marineros, su cultura, su vida a bordo y, por supuesto, las mercancías que transportaban y, como no, el propio barco. Entonces, el caso del Bou Ferrer pues pasó en un principio de ser un gran mercante romano que despertó el interés de los investigadores a convertirse en un barco que nos ha hablado, que nos ha contado que era un barco que estaba, que llevaba un flete del emperador Nerón. Esto lo sabemos a través de una serie de estampillas que hacen referencia a su nombre, que se hundió prácticamente al final del periodo del reinado de este emperador. Transportaba salsas de pescado, unas salsas que eran muy apreciadas en la gastronomía de la época, en el siglo I después de Cristo, y que tenían un cierto valor económico, y transportaba también muchísimo mineral de plomo de las minas españolas de próximas a Sierra Morena. Bien, todo el conjunto de la investigación pues nos permitió entender que pudiera tratarse de un barco que estaba abasteciendo la ciudad de Roma en un momento que es muy conocido por todo el mundo, y es justo después del gran incendio de Roma. Uh-huh. El gran incendio de Roma que conocemos a través incluso de las películas, ¿no? con un centro de la ciudad completamente arrasado, donde la necesidad de materiales de todo tipo era pues descomunal, incluyéndose, como no, el plomo, puesto que todas las canalizaciones de agua para abastecer tanto espacios públicos como privados pues se realizaba a través de este tipo de tuberías en este material. Y justamente el Bou Ferrer pues está llevando este plomo hispano hacia la ciudad de Roma, bien timbrado como propiedad del propio emperador.
Es decir, que por lo que nos cuentas, creo que además lo has explicado muy bien, y es un poco también lo que estamos comentando. Al final, el objetivo principal ahora mismo de la arqueología subacuática es conseguir este diálogo, por decirlo así, con los pecios hundidos, con los barcos hundidos, para que hablen, ¿no? Para que cuenten todos los misterios, es decir, toda la historia que encierran y que, como vemos, es mucha. Miguel, tú eres arqueólogo gallego, gerente de Arqueonauta, y conoces muy bien todas las costas españolas, pero sobre todo la gallega. Allí, por ejemplo, se han producido grandes hallazgos, entre ellos el galeón de Ribadeo, que naufragó en 1597. ¿Qué riqueza hay oculta bajo las aguas gallegas?
Bueno, Galicia es quizás el mejor ejemplo, el mejor espacio para conocer lo que fue el gran periodo del Imperio Español, ¿no? A partir del rey Carlos I. Este espacio, el espacio atlántico, pues se convirtió pronto, con el descubrimiento de América, en un espacio de conflicto. Sobre todo con las potencias protestantes del norte de Europa. Y Galicia, al estar en la situación tan abierta de este océano y tan cercana tanto a Inglaterra como a Francia como a Holanda, se convirtió en un frente de batalla casi continuo desde mediados del siglo XVI. Este conflicto en las aguas gallegas pues obviamente generó un rico legado arqueológico que hoy en día somos capaces de estudiar. Y entonces la ventaja que tiene este espacio atlántico en el cual se asienta Galicia es que tenemos allí pues un legado pues de todo este conflicto que se desarrolló, ya digo, desde mediados del siglo XVI hasta prácticamente las guerras napoleónicas. Así podemos seguir pues desde la Armada Invencible, que todos conocemos, hasta las armadas previas o los contraarmadas que enviaron tanto ingleses como holandeses como franceses, que todas dejaron su rastro bajo estas aguas. Es una riqueza inmensa y muy poco estudiada. Simplemente hay que pensar que únicamente una armada que se hundió en 1596 en la zona del Cabo de Finisterre pues perdió tantos buques como la famosa Armada Invencible. Y de esos buques pues hemos encontrado hasta el momento unos 7 u 8 de ellos, y que son susceptibles de ofrecernos una visión única de este momento, ¿no? Del momento álgido del Imperio Español.
Que ya solo en Galicia, digamos, tienen trabajo los arqueólogos subacuáticos de España para mucho tiempo, si hubiera los medios suficientes, que supongo que el problema aquí será, como en casi todo, la financiación, ¿no? El dinero, sí. para llevar a cabo los proyectos.
A lo mejor no es tanto la financiación, sino la toma de conciencia de los que gestionan nuestra cultura, de pensar que esto también es un recurso, que es aprovechable y que es una oportunidad que tenemos única, precisamente en Galicia y en el resto de España, de ofrecer al mundo la mayor cultura marítima arqueológica subacuática que existe en el mundo. porque fíjate que desde el trabajo de Carlos de Juan o los trabajos en el Mediterráneo, desde época clásica hasta el siglo XIX, pues tenemos ejemplos en ambos lugares, ¿no? Cuando el Mediterráneo era el centro del mundo occidental, o después cuando el Atlántico se convirtió en ese centro del mundo, ¿no? Y tenemos esa gran ventaja que únicamente Francia podría aspirar a compartir, pero nosotros compartimos orillas en los dos mares, en un mar y en un océano, uh-huh, que han sido el eje vertebrador de la historia de Europa, sin duda, y de prácticamente toda la historia del mundo.
Qué bueno.
Y eso lo tenemos esperando el momento en el que sepamos los españoles aprovechar esa riqueza que ya, como bien dijiste antes y como bien dijo el profesor Martín Bueno, es la mayor que ha conocido la humanidad, ¿no? La riqueza marítima española.
Pues dejadme que termine esta charla preguntándole al profesor Manuel Martín Bueno, que él mismo ha dicho, yo no quiero hablar de edades, pero es que usted mismo ha dicho que cuando se licenció en los años 60, es obviamente el pionero de todos los demás y maestro, porque así lo han dicho de Carlos, de Miguel y de tantos otros, en todos estos años, y a pesar de lo que queda por hacer, podemos decir que hemos mejorado mucho, profesor, es optimista del camino que tiene la arqueología subacuática en España por los años que vendrán.
Yo soy de natural optimista. Soy tan optimista como lejano está el horizonte desde la costa. Sí. Pero no soy tan optimista cuando pienso en la lentitud de las administraciones, la lentitud intelectual de los políticos que muchas veces rigen las instituciones, que no son capaces de ver ese horizonte y ver lo que significa. Yo entiendo perfectamente que los recursos son limitados y que hay prioridades, pero a caminar se aprende poniendo un pie delante de otro, y muchas veces nos quedamos quietos a ver qué es lo que ocurre, y los pies solos no se mueven. Entonces hay que ser optimista, pero al mismo tiempo hay que actuar. ¿Que estamos mucho mejor que ayer? Sí. ¿Que estamos mucho peor de lo que deberíamos estar? Sin duda alguna.
Bueno, pues ojalá la cosa vaya mejorando. Tenemos profesionales, desde luego, para descubrir todas esas maravillas y, sobre todo, para que los barcos nos hablen y nos hablen de lo que es nuestro, ¿no? De lo que es nuestro pasado, de lo que es nuestro patrimonio, y que ahora permanece sumergido, pero que de lo que se trata es de sacarlo a la luz. Manuel Martín Bueno, Carlos de Juan, Miguel San Claudio, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias. Un saludo a todos.
Muchas gracias.
Lo que sacamos ahora a la luz son los buenos consejos de Línea Directa. Mónica Villalaín, cuéntanos.
Mira, todos sabemos que el Imperio Romano construyó sus vías utilizando adoquines. Pero a que si hubiera existido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros, con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, habrían utilizado otro tipo de pavimento, ¿no? Vete a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700-917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Now
Son 6:29, tarde de martes, estamos ya 9 de agosto y en este verano caluroso se nos ha ido Olivia Newton-John y estamos recordando su personaje de Sandy en Gris, estamos recordando la película y a John Travolta, en fin, y todo lo que supuso el estreno de esta película, y no solo el estreno, la cantidad de veces que se ha repuesto y tantas generaciones que se han unido a la legión de fans de Gris. Y sobre esto te estamos preguntando hoy, a ti que nos escuchas, a la gente, Claudia Iranzu, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, Pilar, llevamos diciendo, como bien acabas de decir, toda la tarde que esto no es algo que se quedó en esa generación, en los 80. Ver esta película todavía sigue estando muy de moda y es un planazo de chicas.
Hola, gente, mi opinión no solo ha marcado una generación, sino varias, porque mi hija, que tiene 19 años, es una fan de Gris y es una película que nos ha unido mucho. Si la dan en la tele, tenemos que verla. O sea, da igual lo que hayamos planeado, pero esa noche vemos Gris en casa. Nos encanta. Y nuestra canción favorita es la de Tell Me More.
Pues sí, la verdad es que luego esa es otra. Cada uno tenemos una canción favorita de Gris. Nos gustan todas, pero pues luego siempre tu corazoncito dice, ay, no, me gusta esta, me gusta la otra. Tell Me More, la verdad es que es chulísima. Oye, es muy bonito esto que dice la oyente, porque es verdad, un plan de chicas con su hija y ven Gris. Y también es cierto que cada vez que ponen la película en la tele, la ves. O sea, no puedes hacer otra cosa. La ves y ya está. Pues porque no puedes evitarlo. Es lo que tiene. Más.
Pues fíjate, Pilar, para muchas personas no hay otra película, pues, o sea, les ha marcado Gris y solo Gris. Sandy es Sandy y ya está.
A mí me parece que Gris es la película. No hay otra. O sea, es la película que ha marcado la historia. Y Olivia Newton-John, absolutamente mi ídolo. O sea, no he visto una mujer que más haya impactado en la pantalla y una película que más nos haya inspirado a todos. Yo la sigo viendo y la seguiré viendo. Para mí es una de mis películas favoritas.
Fíjate, no hay otra película para esta oyente. O sea, es lo más de lo más. Si hace un ranking en el top, ahí arriba siempre Gris. Bueno, sí, ¿por qué no?
Claro. Bueno, Pilar, y además, como decíamos antes, en Olivia y viven dos personas, ¿no? La de antes y el cambio que da después a una Sandy más guerrera.
Lo que me gustó muchísimo fueron las faldas que llevaban las chicas, que tenían muchísimo vuelo. Me partía de risa con los chicos peinándose esos tupés de tres pisos. Me hizo muchísima gracia la transformación de Sandy, de ser una chica modosita a ser una auténtica guerrera. Y lo mejor de la película para mí, esa canción You Are the One That I Want, recorriendo el parque de atracciones. Un beso, gente.
Joder, esa sí también es chulísima, ¿eh?
Total.
Sí, nos gusta mucho. Todos los oyentes tienen una canción favorita que algunas de ellas irán sonando también a lo largo de la tarde.
Es que, bueno, las coreografías son increíbles y marcaron pues aquella generación de estudiantes. Pero fíjate que Mari también se lo inculcó a sus alumnos pues muchos años después.
Yo tenía 19 años cuando estrenaron Gris. A la primavera siguiente fuimos de viaje de estudios, fin de carrera, a Italia. Y eran las canciones que sonaban en las discotecas. Nosotros imitábamos las coreografías de las dos películas. Después, durante mi vida profesional como maestra de infantil, en los festivales de fin de curso, siempre había algún grupo de niños que interpretaba la coreografía de la famosa canción del musical y lo que disfrutábamos las profes en los ensayos y ya después en el estreno final era casi como ver la película.
Bueno, esa es otra, es que se ha hecho muchísimo en estos festivales infantiles, sí. Gris, o sea, sí, pero en todas las épocas. Y como decimos, es que ha trascendido a las generaciones y esto no es tan fácil de conseguir ni con una película, ni con unas canciones, ni con unos actores, ni con los personajes. Realmente es algo especial que ha conseguido esta película que hoy estamos recordando. Bueno, queremos más mensajes. Los oyentes nos pueden escribir, como siempre, @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Tenemos una tarde muy musical, la cuenta de Gris. Por cierto, hablando de música, no nos va a faltar nuestra propuesta de canción del verano por parte de alguno de los componentes del equipo de la tarde. Hoy le va a tocar a Lucía, que no ha soltado prenda de su canción Miedo me da, porque como ella es así como tan reservada, tan para adentro, estas cosas me dan un poco de miedo. Pero bueno, habrá propuesta de canción del verano hoy por parte de nuestra compañera Lucía, a ver qué nos pone al final del programa.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
200.000 dólares. ¿Dónde?
Yo sé el nombre de un cementerio. Y tú, el de una tumba.
El bueno, el feo y el malo.
200.000 dólares es mucho.
El viernes por la noche.
Y tenemos que ganarlo.
Classics en 13.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Solicita hasta 60.000 euros llamando al 900-84-1215 o entrando en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En esta industria se plagian unos a otros sin importarles si una idea es buena. SCP a CPM, Microsoft a SCP. Los ordenadores podrían servir para mucho más.
Apple, IBM, ellos controlan todo el mercado. Lo siento, pero llegas tarde.
Es martes, ya está aquí nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Hoy viene con una de esas series que a él le gusta llamar series caviar. O sea, imagínate el nivelazo. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Estaba cronometrando cuánto tardabas en pisar esta pedazo de
canción.
Ya sabes que a mí me cuesta mucho pisar las canciones que me gustan, ¿eh?
Es que es
en
brutal.
En fin, es brutal. Es brutal. ¿Qué quieres que te diga? Es que donde haya una serie con una buena banda sonora, llevamos toda la tarde hablando de Gris.
Y hablando, exacto, hablando
de Gris. En homenaje a Olivia Newton-John. Y es que, en fin, yo ya sabes que donde haya una buena canción que se quite hablar de algo. Pero bueno, en fin, yo no debería decir esto, venga.
Nada. Bueno, a ver, es de esas series... que a mí, vamos, yo de vez en cuando, pues eso, lo típico de... Oye, pero de todas las que hablas, ¿cuáles recomiendas? Pues esta es una de las que suele salir. Es una de esas apuestas certeras, como tantas de la plataforma Filmin, y es Halt and Catch Fire.
Halt and Catch Fire. Bueno, la verdad sí. Es que, a ver, el planteamiento inicial no es precisamente lo más atractivo del mundo. A ver, una serie sobre el mundo de los primeros ordenadores. Sí, es que oye, parece como muy gris.
Y sin embargo, es fascinante desde la primera escena, desde la escena del armadillo. Es un tour de force sobre los inicios de la industria del software y del hardware, pero por encima de todo, es una brillante serie sobre el ser humano, sobre, vamos a decir, la contemporánea búsqueda que compartimos desde, yo diría, estos años 70, de búsqueda de sentido a través de la tecnología y del constante avance.
Y con unos protagonistas fascinantes, empezando por Joe McMillan, un ejecutivo de la industria que empieza la serie buscando reclutas para un superproyecto de futuro.
Tenemos un invitado muy especial. Ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del nuevo ordenador IBM, el cual está a punto de convertirse en un estándar de la industria norteamericana. Señor Joseph McMillan.
Permítanme empezar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren ser ingenieros informáticos? No bajen las manos, por favor. Ahora voy a enumerar varias categorías y cuando oigan alguna en la que no tengan experiencia, pueden bajar la mano. Diseño de software, integración hardware-software, diseño de circuitos, microprocesamiento, diseño de firmware, integración a escala muy grande. ¿Es gracioso?
No creo que sepa realmente lo que es.
VLSI. ¿Mejor? Sistemas operativos, configuraciones PROM y diseño de controles PLC. Diseño de computadoras. Muy bien. Ahora díganme algo sobre ordenadores que será cierto en 10 años.
Máquinas totalmente inteligentes que simularán mejor el comportamiento de las neuronas y...
¿Tú?
Los ordenadores estarán conectados en una red mediante un protocolo estándar.
¿Como teléfonos?
Obviamente, ¿cómo si no?
Joe McMillan lo interpreta Lee Pace, que es uno de los actores más fascinantes y, vamos, para mí perfecto para ese papel. También está perfecto en el papel de emperador en Foundation, o sea, vamos, es que sirve para un roto y para un descosido porque fascina solamente con sus cejas, entonces ya está, actorazo. Porque la clave de este individuo es el deseo, la necesidad de darle sentido a su existencia, de, vamos, de trascender. Es una especie de Kendall Roy de Succession, pero con muchísimo más carisma.
Bueno, y además con un toque de misterio, ¿no? Sobre su procedencia, sobre lo que realmente pretende, en fin, sobre sus planes.
Bueno, son recursos narrativos que estamos acostumbrados a ver en otros registros o categorías de series, pues las de detectives, los thrillers, y claro, estamos en una serie... En fin, sobre los orígenes de los ordenadores, que tampoco debería dar tanto de sí.
Pero entonces, ¿puede un tema así ser fascinante, es decir, engancharte?
Bueno, reto a quien no haya visto la serie, independientemente de su nivel de conocimiento de ese mundillo, que vea el primer capítulo. A mí me atrapó instantáneamente y el motivo no fue porque me guste la tecnología, que me gusta.
Que te gusta, sí. Bueno, creo que tiene más que ver con unos diálogos y un guión que trasciende continuamente el esperado tono anodino, ¿no?, que rodea este mundillo informático.
Lo cierto es que nuestros sistemas superan a los más vendidos del mercado.
¿Incluso a IBM?
IBM es IBM, pero estamos a la par y somos más baratos.
Parece que la gente de Cardiff piensa que ha construido un deportivo de lujo que merece venderse muy caro.
¿Y sin la garantía Big Blue?
Ni siquiera creo que exista.
Me tenían engañado.
¿Y a mí? Trabajé allí y me enseñaron a creer que el trabajo que hacíamos, lo que construíamos, era una contribución tecnológica especial que la historia siempre recordaría. Durante mucho tiempo fue verdad. Han elegido siempre con la suficiente seguridad para mantenerse a flote, pero no para ser importantes. ¿Es eso lo que desean? Podrían ser más grandes. Esto no consiste en evitar una derrota. Esto consiste en que ustedes finalmente tengan la confianza que les permita dar el salto sabiendo que no caerán al vacío.
Me he perdido. ¿Aún hablamos de software, de sistemas?
No pediré disculpas por preocuparme por su negocio, aunque sus empleados jamás lo hagan. Se lo preguntaré otra vez.
¿Está listo para ser más?
Bueno, es fácil establecer el símil con Steve Jobs. Nadie que le escuche, que lo había dicho que hablaba de aburridas cuestiones tecnológicas, de cachivaches,
es
esas míticas presentaciones de, sí, de productos, hablaba de cambiar el mundo. Aquí hay de eso, pero con un giro crítico que podríamos resumir en cuidado con lo que deseas, porque se te puede conceder.
Vas a tener que desarrollar un poco mejor esto, ¿eh?
Sí, se suele decir que solo hay algo peor que no obtener lo que se desea, que es obtenerlo. En esta serie se nos van presentando personajes que podríamos definir con los parámetros del emprendedor, digamos, dibujado a grandes trazos, con ese leitmotiv tan típico de la industria de stay hungry, stay foolish, que estableció el propio Jobs, ¿no? De mantente hambriento, mantente, pues eso, con ansias de conocimiento. Uh-huh. Vemos en esta serie la sublimación de los individuos a una empresa figurada y real, sacrificando absolutamente todo para alcanzar un objetivo que dé sentido a sus vidas. Porque el sentido no se lo da, pues, la familia, los amigos, o sea, se lo tiene que dar el trabajo. Y donde se ve esto especialmente es en el personaje de Gordon Banks, que es un deprimido ingeniero en la empresa en la que aterriza Macmillan.
Quiero que inviertas la ingeniería de un IBM. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Construir una máquina que nadie más tiene las pelotas de construir.
Oye, es una idea muy mala.
¿Por qué?
Pues por muchas razones. No sé si... porque es ilegal. ¿Entiendes? En el peor de los casos, IBM nos demandaría. Y además, si Cardiff lo descubre, los dos acabaremos en la calle.
Por eso lo haremos con Cardiff Electric. Crecimiento instantáneo.
Has perdido la cabeza. Los buitres como Bosworth y Cardiff jamás irían a por algo.
Les obligaremos.
¿Obligarles? Vaya, ¿y cómo piensas obligarles?
Yo me encargo de esa parte.
¿Tienes familia, Joe? Lo suponía.
Así que este es Joe Macmillan, ¿eh? ¿Qué es lo que quiere?
Construir un ordenador.
Gordon, no podemos hacerlo otra vez, lo sabes de sobra.
Ya lo sé, ¿vale? Ya lo sé.
¿Seguro? Porque he tenido que pagar el dentista de Joe y repartiendo el gasto entre las tres tarjetas de crédito.
Lo de Symphonic era una buena idea.
Sí, sé que todavía lo piensas.
¿Qué es Symphonic?
Es un ordenador que hicieron papá y mamá y que no funcionó.
El Symphonic era lo mejor que vuestro padre había hecho nunca.
Bueno, lo que realmente vamos viendo, ¿no?, es un relato de desarrollo tecnológico transformando en épica, podemos decir, Javier, con unos costes que se adivinan proporcionales también a la pasión con que buscan desarrollar ese primer ordenador personal de la historia. Bueno,
y ahí está la genialidad, claro, del relato. O sea, podría quedarse en la épica, que la hay. O sea, los tres personajes que inician el superproyecto tienen momentos absolutamente geniales en los instantes más críticos, ¿no?, de dar con la idea que les permite avanzar. Pero la serie no se queda ahí, no se limita a narrar la historia de unos héroes de la vanguardia tecnológica, se mete muy a fondo en los pasivos de una vida dedicada a un trabajo en el que se busca sentido, como no puede ser de otra manera, trasladado a ese dejar huella, ¿no?, a ese ser importante que decía Macmillan. No se puede ser un sencillo padre de familia con una bonita casa, una mujer maravillosa, que es el otro gran personaje de la serie, por cierto, pero con un trabajo mediocre en el que no se te permite brillar. No se puede ser una estudiante de informática que viva progresivamente los retos de un primer trabajo rutinario, y no se puede ser sin más lo que Macmillan es, que no lo vamos a desvelar, si no se alcanza algo más, ¿no? El fracaso, por así decir, tiñe e infecta el resto de sus vidas. Y no, o sea,
el fracaso no tiene lugar, por lo que veo, en su concepción, ¿no?, de este mundo.
Y si fracasan, marca el desarrollo del resto de, pues eso, su vida, vamos a decir, personal, ¿no?
Bueno, la serie se titula Halt and Catch Fire y, como decimos, es una de las series catalogadas como caviar por Javier García Levalillo. Eso significa que sobrepasa el 10, ¿no? O sea, que se sale de todas las medidas, que le gusta mucho, que la recomienda. ¿Para qué tipo de públicos, Javier?
A ver, no es para todos, desde luego. Más bien diría que a partir de la adolescencia, de unos 16 años, por ejemplo, porque me reafirmo en que estamos ante una serie que, como podría ser Succession, tiene muchísimo de análisis de nuestros deseos más profundos, y eso, pues, hasta que no se tiene una cierta edad, creo que es difícil valorarlo, vamos, o entrar en esa dinámica, entrar en esas disquisiciones, ¿no?
Halt and Catch Fire. Javier, gracias.
Muchas gracias a ti, Pilar.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, pedo en pedo. Soy Chantilly, con el extra de verano. Soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Descubre el primer hotel gran lujo de Menorca en la playa de Santo Tomás. Villa Leblanc Gran Meliá promete cuidar al máximo cada detalle y ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 15 de agosto y podrás alojarte en una habitación con bañera en la terraza y una cena gratis por estancia. Consulta condiciones.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Descubre el primer hotel gran lujo de Menorca en la playa de Santo Tomás. Villa Leblanc Gran Meliá promete cuidar al máximo cada detalle y ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 15 de agosto y podrás alojarte en una habitación con bañera en la terraza y una cena gratis por estancia. Consulta condiciones.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hemos pasado una tarde estupenda con las canciones de Gris, es lo que tiene esta película, todo. ¿Por qué? Porque hemos intentado homenajear con los oyentes del programa, contigo que nos escuchas, con la gente, pues a Olivia Newton-John, que moría ayer a los 73 años, ese personaje de Sandy, también el de, bueno, el que hacía John Travolta, ¿no? Esa pareja maravillosa que formaron en esta película y tantas canciones que forman parte ya de la historia de nuestras vidas. Iranzu, Claudia, ¿qué más dicen los oyentes?
Bueno, Pilar, pues es que tenemos muchísimas historias de todo lo que sintieron, porque Gris ha sido una revolución y así nos lo están haciendo llegar también nuestros oyentes. Pero una cosa es ir a ver la película y otra es estar ahí al otro lado, como le pasó a este oyente.
El año que se estrenó la película Gris, yo trabajaba en un cine en Alcalá de Henares. Se llamaba el Cine Alcalá. Lo mejor que recuerdo de esos días fue la cantidad de gente que iba a ver esa película. Eran todas las tardes filas y filas de gente esperando conseguir una entrada para poder verla. Bueno, fue increíble.
Pues sí, lo entiendo, ¿eh? Filas y filas de gente, ¿no? Para ver esta película, y lo recuerda, cómo no. Fue un fenómeno. Yo en aquel momento no podía recordarlo porque como estaba en el pueblo no tenía cine, pero vamos, ya luego me desquité, es lo que tiene. Los traumas de la infancia, que luego afortunadamente pues uno ha podido tamizarlos un poco con los años. Más.
Y es que en esta película pues hay una gran colección de música, de canciones que ponemos una y otra vez, pues estemos donde estemos y en cualquier momento. Y pues así llevar a Olivia contigo.
Compré el disco, entonces el EP, y por supuesto que he bailoteado muchísimas veces los números y lo grabé, lo tenía grabado en cinta de cassette y lo llevaba al trabajo y bueno, pues echábamos nuestros bailoteos cuando podíamos. Sí, eso era estupendo.
Lo compré en el disco, en el LP, lo que vosotros conocéis ahora como vinilo únicamente, pero es que antes había LP, long play, largo, o sea, grande, y el single, que era pequeñito. En fin, las que poníamos discos sabíamos cómo se ponían. Pero bueno, esa era la prehistoria del tema de los discos y casi casi de Gris. Muy lejos, por ejemplo, de la música que escucha Lucía Zurita. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, ¿cómo estás?
¿Qué tal tú el disco de Gris?
Bueno, lejano me queda.
¿Te queda
un poco
lejano? ¿Cuántos años tienes, Lucía?
23.
Pues de decir su edad, tiene 23. Bueno, ¿cuál es tu propuesta de canción del verano?
Pues yo lo tenía claro desde el principio y cualquiera que me conozca sabe que yo siempre barro para casa.
Vale.
Así que yo he tenido que elegir el temazo de Ana Mena.
Hombre, ¿cuál?
Las 12.
Las 12.
Tú y yo, frente al mar, ¿te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme. Fue tan mágico, melancólico, tan nostálgico, tan ilógico volver a perderte. Quisiera volverme y otra noche yo en tus brazos perderme. Bailando como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo, y nadie como tú me conoce. Yo no sé a quién llamo cuando llegan las 12, baby, como
O sea, que tú habías pensado en esta canción desde el principio y estabas diciendo, madre mía, que no me la coja nadie, que no me la coja nadie durante todos,
claro,
estos días,
¿no? Claro, yo estaba,
¿no?,
todo el rato y que me he callado por eso mismo.
Ah, mira, mírala ella. Está la cosa complicada, ¿eh?
Nos ha subido el nivel.
Estamos poniendo el nivel muy alto. Sí, sí, como canción del verano, además. Está la cosa difícil. Vamos a tener que hacer... Mira, el viernes por la tarde vamos a hacer un repaso. Miguel, te vas a encargar tú de tenerlo todo clasificado. Está ahí nuestro compañero Miguel, atento. A ver cómo va la cosa, porque ya me he perdido con respecto a las primeras propuestas y hay mucho nivel cada vez que os estáis esmerando. Pero son muy buenas canciones. Sí, estoy. Sí, sí. Hay buen nivel de canciones del verano al final en este 2022. Bueno, con la canción de Ana Mena vamos a llegar a la linterna.
Cadena COPE.
La polarización que marca la vida política interna de Estados Unidos desde que Donald Trump ganó las elecciones en 2016 se agravó el día 6 de enero de 2021 hasta niveles inaceptables en una democracia consolidada. En junio de 2022, el comité que investiga el asalto al Capitolio certificó que el expresidente Trump estaba implicado en el intento de golpe. Por si fuera poco, Trump ha sido acusado además de sustraer documentación oficial y secreta. Esa es la razón por la que el FBI ha registrado el domicilio del expresidente presidente de los Estados Unidos. Las imágenes de la presencia del FBI en la residencia de Trump han dado la vuelta al mundo y él, como no podía ser de otro modo, las ha aprovechado para seguir arengando a sus seguidores. La izquierda radical, ha dicho Trump, quiere evitar a toda costa que él concurra de nuevo a las elecciones. El expresidente ya intentó una vez asaltar el poder legislativo. Ahora pretende desprestigiar al judicial acusándole de servir a intereses de parte. El populismo de Trump es contrario a la democracia liberal y el Estado de Derecho. Entre demócratas y republicanos existen diferencias programáticas importantes. Sin embargo, nunca jamás han existido diferencias con relación al sistema político. Ambos partidos son clave para la democracia estadounidense. ¿Qué harán los republicanos de cara a las elecciones de 2024? También en Estados Unidos, la democracia puede morir.